desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en el día de después de la jornada electoral en Estados Unidos y con el triunfo de Donald Trump, que volverá a la Casa Blanca en enero para asumir las funciones de 47º presidente de Estados Unidos, con la promesa, según afirma, de arreglar todo lo que está mal. Tras una agitada y reñida carrera electoral, finalmente el candidato republicano se sobrepuso en los llamados estados péndulo, territorios en disputa que finalmente le dieron el triunfo, aunque aún quedan 3 de esos estados que siguen procesando votos. En tanto, su victoria plantea múltiples dudas y hoy contamos con el analista Daniel Fernández de Miguel, doctorado en ciencias políticas y experto en política estadounidense, para emprender este análisis. Profesor, bienvenido y gracias por su tiempo.
Hola, un placer.
Daniel, en líneas generales, ¿cuál es su balance del desarrollo de la jornada electoral en Estados Unidos?
Creo que lo ocurrido en la jornada electoral entraba dentro de lo previsible, porque a diferencia de lo ocurrido en 2016, cuando muy poca gente esperaba que derrotara a Hillary Clinton, esta vez sí que parecía todo mucho más abierto y de hecho, según las encuestas, Trump era ligeramente favorito. Sé que fuera de los Estados Unidos cuesta entender este nuevo éxito de Trump. Resulta complicado, pues eso, entender cómo alguien con una personalidad tan agresiva, un criminal ya convicto, acusado también de haber incitado a la rebelión con la toma del Capitolio, pues resulta complicado eso, entender cómo alguien así puede ganar de nuevo las elecciones en Estados Unidos. Pero Estados Unidos, que es un país muy, muy complejo, las motivaciones de los votantes tienen más que ver con su percepción de cómo va la vida económica del país, por la inmigración, por el rechazo que genera el establishment en amplias zonas del país, en la América del Interior, más rural, de pequeñas ciudades. Hay mucho voto religioso, muy importante. Los cristianos evangélicos son una fuerza electoral importantísima para los republicanos, en fin, y luego también hay que ser consciente de que el resultado ha sido muy reñido. Trump ha ganado con un 51% de los votos, en los swing states ha estado todo muy igualado por diferencias muy estrechas, y bueno, es lo que tiene un sistema mayoritario que hace que cuando vemos los resultados la distancia entre nosotros es mucho mayor de lo que realmente es.
Daniel, y lo estaba mencionando, y es que tras conocer la victoria de Donald Trump es inevitable cuestionarse qué sucederá con esos múltiples casos que tiene pendiente con la justicia estadounidense. ¿Podríamos ver un escenario en el que él mismo interfiera desde su posición de poder e incluso goce de inmunidad?
Sí, yo creo que clarísimamente en los dos casos federales, el caso por la presunta interferencia electoral y el caso por los documentos clasificados de Mar-a-Lago, él mismo ya advirtió que si ganaba iba a retirar al fiscal especial del caso, al Jack Smith, y pues eso, no va a dudar en utilizar el Departamento de Justicia para ello. Yo esos dos casos no les veo ningún futuro. Luego está el caso de Stormy Daniels, que... Uh-huh. El 26 de noviembre es el más reciente, ya sentenciado. Vamos a tener la sentencia el día 26 de noviembre. Y ahí lo más probable es que o bien le impongan una condena leve o el juez Merchan, decida retrasar la fecha de la sentencia hasta después de que Trump deje la Casa Blanca. Eso es lo que los expertos creen más probable, porque pues hay una especie de cláusula de supremacía de los deberes como presidente de Estados Unidos. Entonces esperarían hasta el final de su mandato, y es lo mismo que yo creo que va a pasar con el caso de Georgia, que es un caso también estatal, no federal, el de la presunta interferencia electoral en el condado de Fulton, y ahí también pues todo hace pensar que van a retrasar el juicio hasta después de que deje de ser presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que en ninguno de estos 4 casos va a haber consecuencias importantes para Trump.
Daniel, y en 2022 el multimillonario Elon Musk adquirió Twitter, ahora conocida como X, y es una red social donde la materia prima son la información y las noticias. ¿Considera que esta compra habría favorecido a Donald Trump y a sus simpatizantes rumbo a las elecciones, teniendo en cuenta que Musk ha manifestado de forma abierta su apoyo a Trump? Incluso hace unos días lo pudimos ver en eventos de campaña.
Sí, aquí es más difícil decir algo concluyente porque, claro, yo no sé los algoritmos que está utilizando X, el antiguo Twitter, a la hora de relacionarse e interactuar con las elecciones norteamericanas. Sí que sabemos todos que ha intervenido en Pensilvania de manera abierta, creando un manifiesto y pidiendo que la gente lo firmara, eso sí, registrándose para votar previamente y haciendo unos sorteos de $1 millón al día para quien lo hiciera. O sea que eso, de hecho, ya han puesto alguna demanda al respecto. A mí me parece que es un modo de interferir en las elecciones muy poco ético, como mínimo, por no decir ilegal. Y bueno, está claro que él ha tenido un papel importante, también ha sido uno de los principales donantes para la campaña de Trump y luego va a tener un papel también importante en el futuro gobierno de Trump. Así ya lo han reconocido el propio Trump. Se está hablando abiertamente de que se va a crear una especie de departamento de eficiencia gubernamental que va a tener el objetivo de reducir al máximo el gasto público, incluso con poderes para despedir a miles de empleados públicos. En fin, vamos a ver qué ocurre, pero sí, la verdad es que el dúo Trump Musk es poderoso y realmente algunos lo consideran casi como de villanos de película, otros tendrán una visión más positiva, pero bueno, evidentemente es una alianza que yo creo que va a ser para largo y va a tener consecuencias importantes.
¿Y qué otros cambios anticipa podrían darse en este nuevo mandato en comparación con lo que sucedió de 2016 a 2020? ¿Qué nuevas facetas podríamos esperar?
Bueno, pues en 2016, cuando llega Trump al poder y viendo lo que ocurrió en los años posteriores, yo creo que las expectativas que generó, luego a la hora de verlas traducidas en políticas efectivas, pues vimos que las políticas efectivas eran bastante más moderadas, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que hubo contrapesos institucionales, límites legales y funcionariales que limitaron bastante su margen de actuación. Ha habido muchos libros, artículos escritos por colaboradores de Trump y altos funcionarios durante su mandato que explican cómo le pararon los pies en muchas de sus iniciativas. Y esto es algo que le obsesiona a él y a su círculo y yo creo que va a haber cambios en este segundo mandato. De hecho, su hijo Donald Trump Jr. ya ha dicho que esta vez quieren que haya personas que sigan incondicionalmente a su padre. La lealtad va a ser uno de los principios más importantes a la hora de seleccionar al personal. Dicen que ya han revisado más de 20.000 currículums. Está también el proyecto 2025, que aunque Trump se ha pretendido desmarcar en la campaña, pues es un proyecto que bajo liderazgo de la Heritage Foundation y más de 100 organizaciones del movimiento conservador pretende acabar con lo que ellos llaman el Estado profundo y luego establecer medidas muy radicales en temas como la inmigración, como el gasto público, la producción de energía. Entonces, bueno, sí que parece como que hay una voluntad mayor en este segundo mandato por aumentar los poderes del Ejecutivo, ampliar la inmunidad presidencial, aumentar la autoridad del presidente frente al Congreso, darle más poder al presidente sobre las agencias federales. En fin, todo apunta a que va a ser una presidencia con políticas más radicales que la que tuvo lugar entre 2016 y 2020.
Daniel, y ahora, echando marcha atrás y visualizando un poco a vista de pájaro, digamos, en los últimos días de campaña, varias encuestas reflejaron el sentir de los estadounidenses a medida que se acercaba la jornada electoral. Y llama la atención cuán elevados son los indicadores del miedo y la ansiedad. Encuestas identificaron un estado de estrés acerca del futuro de la nación. ¿Cuál es su lectura sobre este tema?
Claro, el país está tan dividido, prácticamente en dos mitades idénticas, y es tan agudizada la factura entre unos y otros que era evidente que ganara quien ganara, la mitad del país se iba a sentir feliz y la otra mitad con unos niveles de miedo y ansiedad muy fuertes. Ahora tenemos a la parte demócrata del país, digamos la parte más progresista, pues temiendo la llegada del apocalipsis. Entonces, es normal que en términos de psicología social aumenten los niveles de ansiedad y de incertidumbre hacia el futuro. Es la consecuencia de haber desarrollado a lo largo de los últimos años, y aquí yo creo que claramente hay un mayor responsable en el lado de Trump, en el lado republicano, unas políticas de fomentar la división, el odio al contrario, que han polarizado al máximo la sociedad. Y luego es que Donald Trump, en ese sentido, es como una especie de virus que necesita un ambiente, un medio donde todo el tiempo se esté fomentando eso, el odio, la animadversión. La división es la única forma para ese virus de crecer, de mantenerse y crecer. Entonces, soy pesimista, creo que estos 4 años pues van a estar marcados otra vez por un nivel de discurso público muy frentista y claro, ¿cómo no va a generar eso ansiedad en los que se sienten atacados y permanentemente bajo la amenaza de este tipo de retórica?
Y ya para terminar y mirando al otro lado, ¿cuál considera que debería ser ahora la estrategia del Partido Demócrata ante la derrota de Kamala Harris y la pérdida del Senado también, que parece que tendrá mayoría republicana? ¿Qué autocrítica podría hacer el partido?
Sí, y probablemente también la Cámara de Representantes, aunque todavía no se sepa. Bueno, la autocrítica es complicado. Yo no personalizaría demasiado en Kamala Harris. Creo que lo ha tenido muy complicado. Es muy difícil montar una candidatura alternativa en 3 meses. Y además, ya con unos condicionantes, digamos, estructurales muy poderosos. Hay que tener en cuenta que los niveles de aprobación del gobierno de Biden eran bajísimos. Un 40% de los norteamericanos estaba disconforme con el gobierno de Biden, un 28% solamente pensaba que el país estaba en la vía correcta. La agenda en estos últimos meses la ha dictado claramente el campo republicano, en los temas de los que se ha hablado. También ha habido una cierta derechización en el campo demócrata. Es decir, o sea, yo creo que ya en el ambiente estaba cambiando algo. Nos dirigíamos ya a un nuevo Zeitgeist, un nuevo espíritu del tiempo más bien conservador, y en esas condiciones es difícil para el Partido Demócrata pues haber plantado más cara. Han llegado muy igualados hasta el final, o sea que a pesar de todo, estas políticas de la confrontación hacen que todo llegue al momento final muy igualado, casi partido en dos mitades, y yo casi lo que trataría de mejorar si fuera demócrata es que cuando estén en el gobierno sean un poco más ambiciosos. Yo creo que mucha gente siente hoy en día que la política no sirve para nada, se sienten desvalidos, desamparados. Creo que los demócratas deberían proponer en serio un nuevo contrato social que equilibrara las relaciones entre el Estado y el mercado, que hicieran que la política fuera un instrumento que de verdad pueda influir en los proyectos vitales de la ciudadanía, de la gente, y hasta que eso no se consiga, pues bueno, llegará gente como Trump, cirujanos de hierro, personas autoritarias que dicen que tienen la varita mágica para todo. Hoy ha dicho Trump en su discurso, nada más conocerse que iba a ser el presidente, que él iba a arreglarlo todo ya. Bueno, pues este tipo de discursos simplistas tienen recorrido cuando la política más tradicional no es capaz de cumplir con sus objetivos.
Gracias, Daniel Fernández de Miguel, doctorado en ciencias políticas y experto en política estadounidense, por este análisis de lo que significa la jornada del día de después de las elecciones en Estados Unidos.
Un placer, hasta pronto.
A ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía. No olviden que encontrarán nuevas entrevistas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta nuestra próxima emisión.